2 y media, la 1 y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Te saluda Guillermo Vila en este domingo, en este 25 de septiembre, día de elecciones en Italia. Se preveía que la abstención iba a ser muy superior a la de las elecciones de 2018, pero lo cierto es que no está siendo así, al menos de momento. A las 12 del mediodía habían votado el 19,21% de los italianos, un dato muy similar al 19,43% registrado a la misma hora en los anteriores comicios generales. Ya esta mañana, una española que vive en Italia, Maribel, nos ha contado aquí en COPE que estaba viendo mucha gente en los colegios.
Los colegios están hoy llenos de gente que ha ido a votar. Yo sinceramente no esperaba tantísimo movimiento. Sí que es cierto que el ambiente, pues, está muy dolido, porque la situación que tienen aquí en Italia es difícil. Muy dolidos con el gobierno en general.
Más allá de la participación, lo cierto es que el dato más significativo para entender la política italiana es este. En los últimos 76 años ha habido 67 gobiernos. Así que, claro, la pregunta es, ¿alguien cree que el gobierno que salga hoy de las urnas agotará la legislatura? En los últimos días seguro que has escuchado análisis muy preocupados sobre lo que puede pasar ante la que parece victoria segura de la coalición de centro-derecha que encabeza Meloni. Algunos prevén algo parecido al apocalipsis político, con Bruselas temblando ante lo que pueda pasar. Es evidente que en el pasado político de los tres partidos que conforman esa coalición hay declaraciones preocupantes sobre la inmigración o sobre Rusia o sobre la propia Unión Europea. Pero también es evidente, y quizás más, que en las últimas semanas el programa político de esa coalición ha ido girando hacia estándares bastante asimilables por cualquier partido conservador europeo. Y en todo caso, lo que llama poderosamente la atención es que no sean tan numerosos los análisis sobre la otra realidad evidente de la política italiana y también europea, el batacazo constante que elección tras elección se están dando los partidos de izquierdas. ¿A qué se debe? ¿Por qué incluso en los barrios más populares los ciudadanos se están alejando de los partidos que aparentemente y con más ahínco dicen defenderlos? Lo estamos viendo en Italia, donde zonas del sur o barrios de Roma, donde tradicionalmente ha ganado la izquierda, incluso el Partido Comunista, van a votar en masa a Meloni. Lo vimos hace dos semanas en Suecia y todo apunta a que sucederá lo mismo en España en las próximas autonómicas y locales de mayo y en las generales de finales del próximo año. Quizá la respuesta está en que los partidos llamados de izquierda viven en un escenario ficticio, se mueven entre unos temas que realmente no preocupan a la gente, que no interfieren con su día a día. Las cuestiones identitarias, el extremismo ecológico. En Italia, en España, en Suecia, la gente tiene dificultades serias para llenar la nevera, para llegar a fin de mes, para conseguir un crédito. Esa es la política del día a día que parece estar abandonada por una izquierda que cada vez se siente más cómoda en la moqueta y menos en las calles de los barrios. Domingo 25 de septiembre hay más noticias, titulares del día con la ayuda de Rubén Prieto.
Escuchas Mediodía COPE.
Al menos 821 personas han sido detenidas en Rusia este fin de semana.
Tras las manifestaciones convocadas este sábado en más de 30 ciudades, entre ellas Moscú, por su parte, Volodymyr Zelensky ha ofrecido garantías a aquellos soldados que deserten del ejército ruso.
Y en Barcelona, la policía autonómica investiga el apuñalamiento mortal a un joven de 20 años.
El suceso tuvo lugar la pasada madrugada en Plaza España. La alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, ha desvinculado este asesinato de los altercados derivados de las fiestas de la Merced, en las que una docena de personas han sido detenidas.
El Banco Central Europeo planea una nueva subida de tipos.
Para hacer frente a la inflación, una decisión que podría hacerse oficial en este mes de octubre. Todo esto cuando el Euribor se encuentra en el 2,5%, la cifra más alta desde 2009.
Y en los deportes tenemos fútbol en directo, Luis Calador.
Sí, en marcha en partido de segunda división entre Burgos y Levante, minuto 30, 0-0 a las 4:15, Lugo Oviedo, y a las 6:30, doble turno, Eibar Racing y Albacete Andorra. Sigue la jornada tras las victorias ayer del Huesca 1-0 ante Leganés y del Mirandés 2-0 ante el Zaragoza. Además, Málaga y Villarreal B empataron a 1 y 2-2 entre Ponferradina y Tenerife. La Liga F, victoria esta mañana del Atlético 1-0 ante el Alavés. A las 6:30 tenemos la gran final de la Supercopa de la ACB en Sevilla entre Real Madrid y Barcelona. Podrás escucharla en Tiempo de Juego. Venimos de una mañana con muchas noticias. En la Maratón de Berlín, Eliud Kipchoge ha batido su propio récord, 2 horas, 1 minuto y 9 segundos. En el ciclismo, el belga Remco Evenepoel se ha proclamado campeón en el Mundial de Australia en motos. Victoria para el australiano Jack Miller, con Marc Márquez como cuarto, y buenas sensaciones.
Son las 2:35 de la tarde, la 1:35 en las Islas Canarias. Y a Canarias, precisamente, nos vamos a marchar en primer lugar en este mediodía COPE. La tormenta tropical Hermín ha descargado en las últimas 24 horas hasta 165 litros de lluvia por metro cuadrado en algunos puntos de Canarias, como en San Andrés y Sauces, en La Palma, que acumulan los mayores registros. En las últimas horas, esa tormenta tropical ha derivado en depresión y, en todo caso, se esperan que las lluvias más intensas se produzcan a partir de las 11 de la noche, entre las 11 de la noche y las 11 de la mañana. Parece que eso es lo peor y parece que es allí donde se pueden producir esas peores precipitaciones, que en cualquier caso ya han producido que se cancelen más de 80 vuelos y que se produzcan inundaciones en algunos bajos o en algunas zonas comerciales. Bueno, en COPE hemos querido hablar esta mañana con canarios que nos han contado cómo están viviendo estas horas. De momento, salvo algún que otro desprendimiento, ya te digo, y las labores de achique de agua en ciertos puntos del archipiélago, los vecinos no han tenido que lamentar daños mayores, aunque según las previsiones, las lluvias más fuertes, ya te digo, se esperan para esta misma tarde. Una de las islas con mayor riesgo de sufrir los desperfectos del temporal es la de El Hierro, y precisamente allí se encuentra el negocio de Tito, dueño del bar El Encuentro. Nos cuenta que la incertidumbre le ha llevado a prácticamente trabajar con un ojo puesto en el cielo.
Con neblina, lloviendo rocío, pero más o menos se mantiene. Vamos a ver cómo avanza el día y el tiempo y ya luego vamos viendo sobre la marcha.
En La Palma, después de sufrir el desastre del volcán hace poco más de un año, hoy también miran con preocupación a las nubes que ahora mismo siguen haciendo llover sobre su isla. Este es otro de los territorios que tiene mayor riesgo en todo el archipiélago por posibles daños a causa de la tormenta. Sin embargo, vecinos como Víctor todavía no observan ninguna situación extraña.
Está oscuro, pero está tranquilo, no está lloviendo. Sí hubo durante toda la noche, pero fue agua tranquila, sin viento ninguno. Y están alerta todo pues el personal que de limpieza de carreteras y eso sí. Lo peor viene ahora a partir de mediodía.
Por ahora, desde el comienzo del temporal, los incidentes que se han producido en las islas han sido de carácter leve. Las labores de prevención y limpieza por parte de las autoridades, además de la responsabilidad de los vecinos, han minimizado al máximo los posibles desperfectos. Y cuando les preguntamos por el miedo y el temor por si se intensifican las lluvias, esto es lo que nos cuentan desde La Palma.
Normalito, vamos a ver, ni fuerte fuerte, ni débil tampoco, pero un agua tranquilita, sin viento y sin nada. Aquí no creo que suceda eso, ¿sabes? Aquí pues no creo que suceda eso, tiene que llover bastante, bastante, bastante para que suceda eso.
Bueno, ya digo que los que sí están teniendo una jornada compleja son aquellos que han tenido que coger un avión. Hay 79 vuelos cancelados. A esta hora de la tarde, a las 2:38, 1:38 en Canarias, abrimos línea con COPE Canarias, con Carla Larrabeiti. Hola, Carla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, como estamos contando, parece que de momento las consecuencias están siendo menores, ¿no?, de lo inicialmente previsto.
Así es, la lluvia, eso sí, ha caído con fuerza en diferentes puntos del archipiélago canario. Se ha dejado sentir de manera persistente en la isla de Gran Canaria, donde preocupa la situación, ya que en la capital ha caído 91 litros por metro cuadrado y hasta 100 litros por metro cuadrado en las cumbres de la isla. Para esta jornada también se mantiene la previsión de fuertes lluvias en las demás islas del archipiélago. Tampoco ha parado de llover en las islas, en la isla de La Palma, mejor dicho, y en El Hierro, y se espera que la tormenta pueda descargar hasta 180 litros por metro cuadrado. De momento, lo que va de fin de semana, ha habido desprendimientos en carreteras, rebose de alcantarillado y cierre de algún túnel por acumulación de agua, así como cortes de luz puntuales, además de algunos cortes de carreteras en islas de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. La incidencia más destacable hasta ahora, la cancelación de vuelos de la compañía Vinter, su operativa con Tenerife Norte, El Hierro y La Palma, y AENA ha contabilizado un total de 82 vuelos cancelados en lo que va de domingo en Canarias, además de 11 de viernes.
Respecto a las próximas horas, Carla, ¿dónde se esperan las mayores precipitaciones y sobre todo qué medidas están tomando las autoridades para tratar de minimizar los daños?
Pues la tormenta sigue según lo previsto por la Agencia Estatal de Meteorología y se espera una mayor intensidad de precipitaciones en las próximas horas en la isla de Gran Canaria, que se encuentra en riesgo extremo, en la isla de La Palma y El Hierro, que están en nivel rojo también. No habrá viento en principio y la lluvia se está desplazando también a las islas de la provincia de Las Palmas, es decir, hacia las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Desde el gobierno de Canarias se ha recomendado la necesidad de cerrar puertas y ventanas para evitar golpes de corrientes de aire, en las cuales además pueden atraer rayos. Y se ha pedido que en el caso de que se inunde un domicilio, se corte el interruptor general de la luz para evitar cortocircuitos. También se ha pedido varias veces que no se viaje, salvo que sea estrictamente necesario, y evitemos esos desplazamientos.
Pues Carla Larrabeitia, gracias. Seguimos en contacto esta tarde, compañera, también esta noche, para contar la última hora. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y a las 3 menos 20 nos vamos a marchar desde Canarias hasta Italia para contarte lo que está pasando allí en esta jornada de elecciones. Unos comicios a los que mira toda Europa por la incidencia que tiene lo que pueda pasar en la tercera economía de la zona euro, especialmente en estas elecciones en las que, de cumplirse las encuestas, la derecha va a volver al poder. Será gracias a una coalición que lidera Giorgia Meloni. Corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández. Hola, Eva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermo.
Bueno, Eva, en primer lugar, ¿cómo está transcurriendo esta jornada? Por los datos de participación que hemos conocido a las 12, parece que la abstención puede no ser tan alta como se esperaba en un principio.
Sí, efectivamente, la afluencia a las urnas se ha ido incrementando a lo largo de la mañana, alcanza en estos momentos el 19,21%, que es un dato muy similar al registrado a la misma hora en las anteriores generales de 2018. De hecho, los líderes políticos llevan toda la mañana invitando a los ciudadanos a que voten ante ese fantasma de la abstención que, según los últimos sondeos, como decías, podría rondar ese 40%. Francesco, por ejemplo, lo hemos conocido hoy ante la puerta de un colegio electoral, tiene 32 años, trabaja en una tienda de ropa y lo tiene muy claro.
Es un deber de ciudadano y también un gran derecho.
Es un deber de ciudadanos y también es un gran derecho que todos acudamos a votar. De todas las formas, creo que en estos momentos casi ninguno creemos en los políticos. Es Débora, no era Francesco, a quien acabamos de escuchar ahora. Una de las personas que sí que tenía muy claro votar, Francesco, por ejemplo, decía que en absoluto, que no estaba dispuesto. De hecho, en los resultados jugará un papel muy importante los abstencionistas e indecisos, porque es, en el caso de que cambiaran la idea en el último momento, sí que se podría alterar cualquier pronóstico. La abstención será mayor, sobre todo entre los jóvenes, un 20%, Guillermo. Asegura que no va a acudir a las urnas, aunque en este momento es casi improbable que la derecha no tenga una mayoría absoluta.
Los sondeos efectivamente apuntan, como dice, se va a una victoria del centro-derecha sin mayoría absoluta, pero a tenor de lo dicho esta mañana por los líderes cuando han ido a votar, ¿crees que aún hay margen, un cierto margen para la sorpresa?
Pues la verdad es que el margen para la sorpresa es mínimo, pero como siempre decimos, Italia es sorprendente, y más cuando vota, ¿no? Por el momento queda por votar la gran favorita en las encuestas, la líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, que cuando esta mañana se ha acercado a la mesa, bueno, pues es que le esperaban, no os podéis imaginar, la cantidad de gente que estaba deseando encontrarse con ella a la puerta, por lo tanto ha dado media vuelta e irá a votar por la tarde, ¿no? El movimiento 5 Estrellas, que fue el partido más votado en las últimas elecciones, en estas comparece en solitario. Las encuestas le dan únicamente un 12% de los votos, muy por debajo de los resultados de 2018. Sin embargo, la tendencia durante la campaña y sobre todo en estos 4 o 5 últimos días ha sido de remontada a costa del Partido Democrático y su líder, el ex primer ministro Giuseppe Conte, es muy popular en Italia, por lo que no hay que descartar que dé la sorpresa y pase a estar entre los partidos más votados, ¿no? De todas formas, Guillermo, es prácticamente imposible que dé una remontada que supere a la coalición de derechas, ¿no? Queda mucho día por delante. Más de 50 millones de italianos están llamados a votar en esta larguísima jornada que comenzó a las 7, va a terminar a las 11 cuando cierren los colegios y conozcamos los sondeos a pie de urna, dando paso a una noche electoral que va a ser eterna porque va a concluir definitivamente mañana, lunes por la mañana, al menos el mediodía.
Pues Eva Fernández, corresponsal en Roma, gracias por tu trabajo todo este día, y como bien apuntas, volveremos a hablar en el informativo de las 11 de la noche, si te parece, justo al cierre de esos colegios electorales. Gracias. Y buen día.
Buen día, un abrazo.
Bueno, y como te estamos contando, las urnas llevan abiertas casi 8 horas, desde las 7 de esta mañana a las 12, y este es el dato de la mañana, la participación es de un 19,2%. Los líderes políticos, de hecho, han invitado a los ciudadanos a votar, pero la realidad es que en la calle el descontento, nos lo contaba ahora también nuestra compañera Eva Fernández, se va notando. Maribel García es española, hemos hablado con ella hoy, es guía turístico en Venecia, y nos ha contado la impresión que está teniendo durante estos días.
La verdad es que los italianos
no hablan muchísimo de política, no se inclinan a decirte yo estoy a favor de Meloni o estoy a favor de Conti, de Renzi. La gente aquí no habla tanto de política.
Bueno, no habla mucho de política, pero a Maribel lo que le ha sorprendido es la gente que, en fin, ella ha visto cuando iban a votar.
Los colegios están hoy llenos de gente que ha ido a votar. Yo sinceramente no esperaba tantísimo movimiento. Sí que es cierto que el ambiente, pues, están muy dolidos porque la situación que tienen aquí en Italia es difícil. Muy dolidos con el gobierno en general.
Bueno, aún faltan bastantes horas para que se cierren las urnas. Tenemos que conocer más datos, pero te recuerdo, insisto, en este dato, el porcentaje de participación que conocemos de un 19,2%, un dato muy similar al que se registró en los comicios generales de 2018 a esa misma hora. 2:45, hora menos en Canarias. Hacer frente a la crisis energética es uno de los principales retos que tendrá el nueva primer ministro italiano. Evidentemente, también es uno de los desafíos claves aquí en España. Quedan 5 días para que acabe el mes y habrá que ver cómo llegan las facturas de la luz. Te recuerdo que agosto fue el mes más caro. De momento, llevamos varios días seguidos de bajadas, Alicia García.
Sí, hoy ha caído un 42%, la tercera bajada consecutiva, y se ha situado en el nivel más bajo desde abril. Se paga a 90 euros el megavatio hora. Si no se estuviera aplicando la llamada excepción ibérica, el tope al gas, el precio sería de 177 euros. La franja más barata para poner la lavadora este domingo, o el horno, o el lavavajillas, será entre las 5 y las 6 de la tarde. En cambio, la más cara va a estar entre las 9 y las 10 de la noche.
También han bajado esta semana los precios de los carburantes. El litro de gasolina ha caído por tercera semana consecutiva y se paga a 1,7 euros de media. Es un nivel más bajo desde abril. Distinto es el caso del diésel, que se sitúa en el euro con 80 céntimos. Claro, la pregunta es por qué está más alto el precio del diésel que el de la gasolina. ¿Por qué baja la gasolina mientras que el gasóleo no para de subir? César Lajuz, profesor de macroeconomía de la Universidad Nebrija, nos ha contado aquí en COPE que esa diferencia hay que buscarla en el proceso de producción del carburante.
Hay una disminución de la oferta como consecuencia de que uno de los proveedores de Rusia, la demanda de gasóleo se ha incrementado porque se usa para camiones, tractores, cosechadoras, vehículos de reparto, vehículos militares. Para hacer gasóleo necesitas petróleo Brent, que es de alta calidad, de mucho más calidad que los otros tipos de petróleo. La relación dólar-euro.
Bueno, como estamos escuchando, la guerra de Ucrania está impulsando al diésel a esta espiral de subidas. Tampoco ayuda a mejorar las cosas la gran dependencia que tiene Europa de este carburante. Y ese alza de los combustibles explica en gran medida la tasa desbocada de inflación que soportamos no solo en España, claro, sino en toda Europa. Te recuerdo que la tasa en nuestro país está ahora, la inflación está en el 10,5%, en la eurozona supera ligeramente el 9%. Con el fin de ponerle freno y para enfriar la economía, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha vuelto a subir esta semana los tipos de interés, un 0,75%, hasta niveles que no se veían desde 2008, es decir, desde que estalló la crisis de Lehman Brothers y todo lo que vino después. Con este panorama, aquí en Europa, el Banco Central Europeo volverá a subir el precio del dinero en octubre, y ese incremento podría ser de otros 75 puntos básicos. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, Santiago Carbó, director de estudios financieros de Funcas, nos ha advertido de que el regulador europeo seguirá actuando a pesar de algunas de las consecuencias negativas que conlleva subir los tipos.
A Europa no le queda otra. Tenemos una inflación desbocada. El Banco Central Europeo tiene que hacernos creer, como la Reserva Federal en Estados Unidos, que está luchando contra la inflación y que tarde o temprano se va a volver a la inflación, a una inflación del 2%. Entonces, esa es clave, ¿no? Si ellos dejaran de luchar, pues la gente evidentemente pues seguiría aumentando los precios, exigiríamos probablemente mayores salarios, mayores remuneraciones y generaríamos todo un conjunto de efectos de segunda ronda muy negativos. Por eso tienen que seguir luchando, aunque tengan que enfriar la economía.
Y claro, si suben los tipos de interés, sube el Euribor y por tanto se encarecen las hipotecas. Seguro que esto te suena, ¿verdad? Millones de hipotecados, a lo mejor tú entre ellos, se enfrentan al mayor encarecimiento de las cuotas mensuales de la historia. El Euribor se está moviendo en tasas diarias del 2,5%. Te hablo de un dato que no veíamos desde enero de 2009. Carbó avisaba de que las hipotecas van a continuar subiendo, pero eso sí, no al ritmo tan alto que hemos visto hasta ahora.
El Euribor ha tenido un gran empujón,
yo no creo que vaya a mantener estos empujones tan grandes con las sucesivas subidas del Banco Central Europeo. Pero eso sí, aunque no recorrido al alza, que se puede quedar en torno al 3 o incluso un poquito más.
Bueno, pues puede que tú seas uno de esos miles de españoles que está tratando de pasar de una hipoteca variable a una fija para que no te afecte la subida del Euribor. Ojo que el coste para emigrar de banco en busca de mejores intereses puede rondar entre los 1.000 y los 2.000 euros. También puede que te estés preguntando si ahora es un buen momento para comprar una casa nueva o una segunda residencia. Pablo Gimeno, economista, ha estado hoy en el fin de semana con Cristina y se ha mostrado prudente.
Parece que con los activos solo hay dos opciones, comprar o vender. Pero si miráis en la bolsa o en otros activos, a veces recomiendan mantener. ¿Qué quiere decir esto? Oye, pues que a lo mejor no es el momento ni de comprar ni de vender. Es un momento de incertidumbre donde las cosas se están poniendo cada vez más complicadas, pero siguen teniendo una buena rentabilidad.
Bueno, pues en medio de este escenario complicado, desde luego, a nivel económico, el debate fiscal, el debate sobre los impuestos es lo que sigue centrando la actualidad política. La centra hoy, pero también la semana que arranca, porque la guerra fiscal que enfrenta a los partidos y que también se ha desatado en algunas comunidades autónomas en torno a la bonificación del impuesto de patrimonio, va a centrar esta semana la sesión de control al gobierno en el Congreso y las preguntas al presidente Sánchez. De momento, este domingo, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y local del PP, Pedro Royán, ha vuelto a insistir en que el nuevo impuesto propuesto por Sánchez solo afecta al 1% de los españoles.
Si bien al Partido Socialista le preocupa mucho la existencia de los que más tienen, de los que se pueden denominar ricos, a nosotros sobre todo lo que queremos es combatir la pobreza para que todas, absolutamente todas las familias puedan disponer de una calidad de vida digna, la que se merecen.
Los socialistas que este domingo han celebrado su tradicional fiesta de la Rosa. Eso sí, con una sonora ausencia. A primera hora de esta mañana, el secretario general del PSOE, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que había dado positivo por coronavirus y que no podría asistir a ese acto que se ha celebrado en Gavá. Allí, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha insistido en el discurso que vienen repitiendo en los últimos días los dirigentes socialistas. Ellos defienden a las clases medias, ellos protegen al pueblo de los ricos. Más aún, dice que la política fiscal del PP es un fraude.
Su política fiscal, compañeros y compañeras, es un fraude a las clases medias y trabajadoras de este país. Es un fraude. Porque un trabajador paga el IRPF y el PP subió el IRPF. Porque un trabajador paga el IVA y el PP subió el IVA. Porque un trabajador paga los impuestos especiales y el PP los subió los impuestos especiales. Lo que un trabajador no paga es el impuesto patrimonio y el PP quita el impuesto patrimonio. A esos es a los que defiende el Partido Popular.
Bueno, y si algo va a protagonizar también la semana política que arranca es el debate judicial. Se esperan movimientos importantes dentro del Consejo General del Poder Judicial. Su presidente, Carlos Lesmes, ultima su salida tras casi 4 años con el organismo bloqueado. Una decisión que no deja de ser polémica, ya que Lesmes podría utilizar su dimisión para desbloquear el órgano de los jueces. Patricia Rossetti.
No hace falta ningún nombramiento, lo establece la ley, y el sustituto de Lesmes, si dimite, será el vicepresidente del Supremo. Ese puesto de forma interina lo ejerce Francisco Marín Castán, presidente de la Sala Civil, que es el presidente de Sala del Supremo más antiguo. Mañana Lesmes lo explicará en la Sala de Gobierno del Supremo y el jueves en el Pleno del Consejo. Lesmes dará cuenta del proceso de su posible dimisión, proceso plasmado en un informe encargado al Gabinete Técnico. Y ese informe señala que aunque Marín Castán sea vicepresidente de forma interina, asume todas las funciones, incluida la sustitución del presidente del Supremo y del Consejo. Esta maniobra de Lesmes es para varios vocales del sector conservador un elemento más de presión para demostrar que va en serio, para forzar los nombramientos del Constitucional, aunque el motivo de su posible dimisión es la no renovación del Consejo. Y si se trataba de dimitir, se preguntan los vocales por qué no lo hizo cuando caducó el Consejo en 2018.
En un instante te hablo de la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Yo escucho.
Por deportes, que es lo que más escucho.
Tú escuchas.
Y escuchas desde Costa Rica tiempo juego.
Desde las 5 de la mañana.
Él escucha.
Claro, y además os escuchábamos y además con mucha razón, con muchos argumentos.
Gracias, presidente.
Chao.
Escucha este fin de semana Tiempo de Juego, el programa líder de la radio deportiva. Este domingo jugamos la final de la Supercopa de Baloncesto.
Lo va a contar la COPE, lo está contando la COPE.
Tiempo de Juego.
¡Y blum!
El número número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Casi 3 millones de españoles mayores de 80 años han sido llamados para recibir la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus, o lo que es lo mismo, la segunda dosis de refuerzo. Mañana empieza esta campaña de vacunación en todas las comunidades de España, menos en Andalucía, que se unirán el 3 de octubre, coincidiendo con la campaña de la vacunación contra la gripe. La cuarta dosis se comenzará a administrar en un momento bastante bueno en lo que a coronavirus se refiere. La ocupación hospitalaria está retrocediendo y ahora mismo ronda el 1,8%. En las UCI tan solo hay un 1,5% de ocupación, una de las cifras más bajas desde que empezó la pandemia. En esta campaña se podrán vacunar los mayores de 80 años, todas aquellas personas que vivan en residencias y el personal sanitario. El doctor Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, nos ha contado en COPE que esta segunda dosis de refuerzo es necesaria en esa franja de edad.
La veo necesaria en los colectivos más vulnerables, es decir, los que tienen una mayor posibilidad de tener complicaciones severas, es decir, los que han estado representando hasta ahora la cara más terrible de la pandemia, que son básicamente nuestros mayores, y los que tengan, que no sean tan mayores, pero que sean inmunodeprimidos.
En España, el 93% de la población tiene la pauta completa, un 55% tienen puesta además la tercera dosis. Con esta situación, cada vez son más las comunidades que piden que ya no sea obligatoria la mascarilla en el transporte público, aunque de momento la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho que hay que esperar un poco. Quique Bassat, epidemiólogo, piensa que este es el momento idóneo para retirarlas.
El momento es ahora. Ahora es cuando estamos mejor desde el punto de vista de la presión asistencial en los hospitales. Tenemos una circulación del virus moderada tirando a baja. Todavía hay bastante circulación, pero es un buen momento. Y sobre todo la repercusión clínica del virus que está circulando ahora, aunque siguen habiendo miles de casos a la semana, está siendo muy menor, con lo cual ahora es el momento de hacerlo.
De la guerra en Ucrania, este domingo seguimos pendientes de esa movilización anunciada por Vladimir Putin el pasado miércoles. En las últimas horas el sonido más repetido es este.
¡Uruy! ¡Uruy! ¡Uruy!
San Petersburgo, Moscú y otra decena de ciudades se llenaron con miles de manifestantes en contra de esa movilización. Unas marchas que, como te puedes imaginar, acabaron de esta manera. Con centenares de detenciones. Se estima que unas 820 personas fueron arrestadas en la jornada de este sábado. Se unen a las más de 1.300 que se detuvieron el miércoles. Y parece que este clima de tensión no ha hecho nada más que empezar. El Kremlin también aprobaba en las últimas horas una legislación que endurecerá la pena de prisión para los desertores de la guerra. Concretamente, se podrán aplicar penas de hasta 15 años. De la misma forma, el gobierno de Kiev les ha ofrecido garantías a aquellos soldados que deserten del ejército ruso. El propio presidente Zelensky les advertía en las últimas horas de que Putin les está enviando a la guerra a morir.
Me dirijo una vez más a los ciudadanos rusos. Los comandantes de Rusia no se preocupan por la vida de sus civiles. Solo necesitan reponer los espacios que dejan vacíos los muertos, los heridos y los capturados.
Bueno, pues esto es lo que decía en las últimas horas el presidente Zelensky en su cuenta de Telegram. En definitiva, Rusia, que comienza a convertirse en una olla a prisión mientras se cumple el tercer día del referéndum impuesto en las regiones ucranianas de Lugansk, Jersón, Zaporizhia y Donetsk. El Kremlin y su maquinaria de propaganda siguen defendiendo la veracidad de la votación, y prueba de ello es que los distintos medios del país solo publican las declaraciones de ciudadanos que se muestran a favor de adherirse al régimen ruso.
Todos los habitantes del Donbass esperan que las cosas cambien con el referéndum. Votaré a favor de la integración de estos territorios a la Federación de Rusia, al igual que todos mis conocidos. Todo el mundo quiere la paz. Simplemente están cansados de esta situación.
Bueno, pues las protestas que, como ves, siguen movilizando a muchos ciudadanos en Rusia frente a la opresión del régimen de Vladimir Putin. Estamos a punto de llegar a las 3 de la tarde, ahora en COPE, en tiempo de juego, COPE GP. Disfruta de la tarde y recuerda que hay noticias, hay boletín a las 4 de la tarde. Gracias por estar ahí. Adiós.